La última vez que estuvimos juntos hablando de Proverbios, hablamos de los primeros 7 y 8 versículos de Proverbios 2, de cómo hallar la voluntad de Dios, cómo saber lo que Dios quiere. Proverbios parece que tiene realmente un par de temas principales, sobre todo. Uno es que uno debe reconocer que no lo sabe todo, no debe dirigir su propio camino, más bien debe ser humilde para escuchar lo que Dios le dice de cómo vivir su vida y buscar la dirección de Dios en su vida. Así, para hacer eso, yo no puedo hablar con presunción, yo voy a hacer esto, voy a hacer otra cosa, más bien yo voy a buscar qué quieres que yo haga, Señor. Y Dios nos guía normalmente por medio de las autoridades que Él pone en la tierra. Aquí habla mucho de hijo mío, hijo mío, hijo mío. Y para jóvenes especialmente, y el libro está escrito preciso para jóvenes, dice, escuchen a sus padres, respeten a sus padres, porque Dios les va a usar para guiarle y dirigirle a usted. Y así que, oye, hijo mío, no menosprecies la dirección de sus padres. Aquí encontramos entonces mucho acerca de no buscar mi camino, sino al Señor. Y parece que en Proverbios hay dos enemigos grandes, además de nuestro propio orgullo y nuestras propias opiniones de qué es mejor para hacer. Las dos cosas se pintan con hombres amigos y mujeres amigas. Casi siempre habla de hombres malos en Proverbios como los que son crueles, en el sentido de los que le tienten para buscar riquezas y le tienten para pisar y pisotear a otros si es necesario para avanzarte a ti mismo con ellos. Así que está diciendo, evítelos a ellos, porque la regla de oro es hacer a otros como tú quieres que ellos hagan contigo. En Mateo 7, versículo 12. Y entonces, cuando hay una persona que trata a la gente con desprecio, con crueldad, burlándose de la gente, son burladores, y así que quieren, esto es lo que pasa desde la juventud, quieren reírse de trampas que pone la gente. Si tú vas a un campamento cristiano, incluso muchas veces en los campamentos menos cristianos, más es esto, pero hasta con cristianos, hay una cosa que, mira, vamos a escondernos detrás de la puerta y saltar para asustar a la gente, solo como para ver su cara de asusto y así un poco de crueldad. O a lo mejor pones una puerta medio abierta que jala para adentro y pones un cubo de agua encima para que cuando alguien abre la puerta, ¡pum!, se le cae el cubo de agua, ¿verdad? Les encanta hacer trucos para avergonzar a otra persona y reírse de ellos. Y eso va de mal en peor a través de la vida, cuando en negocios es una lucha tremenda. Siempre estamos hablando con nuestro hijo último, ¿verdad?, que está interesado en negocios, y diciendo, tú sabes lo que estás haciendo, ¿verdad?, porque el mundo de negocios no es como el mundo cristiano, donde yo puedo predicar a la gente, allí tú tienes que aguantar muchas cosas, y van a estar empujándote para hacer cosas malas, y van a reírse de ti, porque ellos quieren avanzar, y van a enseñarte que tienes que pisotear a otros para avanzar en este mundo. Y es, en inglés decimos dog eat dog, ¿verdad? Es perro come perro el mundo en que vivimos, ¿verdad? Es la sobrevivencia de los más crueles, un estilo de Darwin, ¿verdad? De la sobrevivencia de los más fuertes, y así en este mundo. La mayoría de ustedes yo les veo, ajá, así es, porque ustedes viven en este mundo y entienden este mundo, ¿verdad? Pero aquí está diciendo, cuidado con personas que le tienten para avanzar pisoteando a otros. Y la segunda es una mujer. La mujer siempre representa aquí como una ramera, pero representa placeres. Una cosa es el hombre cruel que no importa lo que hace a otros, y el otro es la tentación de placeres de este mundo que se pinta como una mujer ramera que habla cosas dulces. Y por supuesto, el placer más grande, más pecaminoso, es adulterio y fornicación. Así que cuando hablo de una ramera aquí, habla literalmente de advertir jóvenes del peligro de fornicación fuera de matrimonio, y así deben buscar la esposa que Dios quiere para ellos. Pero la cosa aquí es que eso es solo un tipo de placer que tienten los jóvenes. Hay muchos otros placeres que les tienten, y eso es lo que es la advertencia aquí. Buscar al Señor, poner al Señor primero, querer agradar al Señor, respetar a Dios, no reírse de Dios, y entonces no reírse de las autoridades que Dios pone, sino más bien no creer que tú vas a determinar la mejor manera de avanzar y vivir, sino busca al Señor, que habla por las autoridades, respeta las autoridades, y cuidado con gente cruel que le quiere tentar para hacer crueldades, y cuidado con gente pintada por estas mujeres en Proverbios, tentador para solo gastar tu tiempo en pereza, en placeres, en juegos, y no tomar la vida como algo serio para servir al Señor. Vamos a ver eso en todos los detalles a través de estas semanas y meses. Pero, ¿cómo hallar la voluntad de Dios? ¿Qué quiere Él de mi vida? ¿Cómo puedo yo ser feliz? Es lo que hablamos un poco la semana pasada. Y ahora tenemos lo que podemos llamar 8 instrucciones para recibir las bendiciones del Señor. Desde Proverbios 2, versículo 8, hasta todo capítulo 3, uno puede contarlo de muchas maneras. Yo he contado como 8 diferentes instrucciones, algunos que son muy semejantes, una instrucción a otra, y con cada instrucción, o con la mayoría, Dios da promesas. Si tú sigues mis instrucciones, vas a tener mejor vida y la cosa le irá mejor, ¿ok? Primera instrucción, si quiere llamarlo así, es capítulo 2 y versículo 10. Y solo en capítulo 2 voy a mostrar una instrucción. Dice, cuando la sabiduría entrar en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Aquí tenemos la instrucción que la ciencia debe ser grata a tu alma. Ciencia es otra palabra para sabiduría, de conocer a Dios, de buscar la instrucción de Dios en tu vida. La idea es que sea apreciado, grata, dice, a tu alma. Gustar la instrucción del Señor. Gustar lo que Dios dice que es la mejor vida para vivir. Lo que pasa es que la instrucción de escuchar mamá o papá o el pastor de decir, mira, si quieres tener una buena vida, no cometas pecado. Trabaja duro, sea honesto, ay, ya no quiero escuchar eso. Y no aprecia que esas cosas de trabaja duro, sea honesto, sea considerado la gente, las instrucciones de cada buen padre o buena madre o cada pastor son instrucciones para darte mejor vida por delante. Y nosotros desde jóvenes debemos decir, mamá, papá, ¿qué clase de persona debo ser para que la gente me respete? Para que en el futuro me dé un trabajo digno, para que yo pueda vivir feliz en mi vida. Pocos jóvenes le preguntan eso, creen que ya lo saben, y muchas veces lo saben mucho en su conciencia, pero si dice, mira, enséñame, si usted ve una debilidad en mí, dígamelo. Pero qué joven va a decir eso, y papá, mamá dice, hijo, estás un poco perezoso, ya no tiene que preguntar, ya lo decimos, ¿verdad? Y por eso no quiere preguntar, pero no, yo no soy perezoso, mira, si la ciencia fuera grato a tu alma, si tú podrías ver que esa instrucción es para tu bien, tú vas a ser mucho más feliz en tu vida. Hay muchas ventajas, y más cuando la ciencia de Dios y conocer. Pero es apreciar el valor de la vida santa. Apreciar el valor de una vida agradable a Dios es que sea grata a tu alma. Es que es uno que aprecia la voluntad de Dios, como dice Romanos 12:1, la voluntad de Dios que es buena, santa, perfecta. Es una cosa buena, la voluntad de Dios. Y así que uno que de verdad quiere una vida feliz, debe querer que la gente les enseñe cómo ser mejores personas, cómo trabajar, cómo agradar a Dios, porque así va a tener mejor vida. Entonces aquí tenemos lo que puedo encontrar en capítulo 2, por lo menos 3 bendiciones que va con cumplir esa instrucción de dejar la ciencia, conocimiento de qué es santo y agradable a Dios, la ciencia, de dejar eso ser grato a tu alma. Bendición 1, versículo 12 aquí, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. ¿Ves? Esto de los hombres malos. Él dice, si usted deja la ciencia ser grato a tu alma, los padres van a enseñarle cosas que van a advertirte de malas influencias en tu vida. De tener cuidado, de no escuchar malos amigos, amigos mundanos. Y así el pastor, la Biblia misma, el Espíritu Santo, tu conciencia, todo lo que Dios da para darte ciencia de qué es santidad, le va a hacer sabio para discernir qué es un buen amigo, qué es un mal amigo, para enseñarle a tener cuidado con los malos amigos. Segundo, versículo 16, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona el compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte. Ya he dicho que hay hombres crueles, malos amigos, y entonces la mujer aquí está hablando de pecados placenteros. Puede ser pereza, puede ser codicia, puede ser comer demasiado y ser un glotón, o puede ser, como en el caso literal aquí, de fornicación. Pero está diciendo todas las cosas que son tentadores, son placenteras. Dice en Hebreos 11, lo hemos dicho muchas veces, de Moisés, dice que él tenía que renegarse a sí mismo, abnegarse a sí mismo, los placeres del pecado, los deleites del pecado, que porque eran solo deleites o placeres temporales por una temporada, y así es el placer del mundo. La pereza te hace sentir bien el momento, pero luego te caes en la pobreza, ¿verdad? Y más aquí está diciendo, mira, una mujer que le habla es como la pereza con blandas palabras. Oh, tú ya sabes bastante, tú no tienes que estudiar tanto, tú ya sí que le tienta para ser perezoso, ¿verdad? Y así, muchas veces aquí, literalmente, una madre tiene que enseñar a sus hijos, cuando ve una muchacha hablando blandas palabras, muchachos, somos varones tan ignorantes, ¿verdad? No nos damos cuenta que una mujer está hablando blandas palabras. Hasta que una mujer, la esposa o la madre, nos trae la atención. La manera que ella está hablando, ah, es solamente diversión, mamá. Tú eres un ignorante, hijo. Tú eres un ignorante, mi esposo. El hecho es que tenemos que reconocer que el mundo nos llama presentando que tú eres guapo, tú eres inteligente, tú trabajas demasiado, y así que hay que ser librado de esa mujer extraña que halaga, porque es la persona, dice versículo 17, que olvida el pacto de Dios. Este versículo es muy importante, con uno que está en Oseas, que nos recuerda que el matrimonio no es un contrato civil. El matrimonio no es un sacramento que nos salva, como la Iglesia Católica enseña. El matrimonio es un pacto de dos personas con Dios. Es más importante que un contrato civil, que la ley puede decir, ya puedes divorciarte. Es más importante verdad que no es un sacramento, que el matrimonio salva mi alma como uno de los siete sacramentos de la Iglesia Católica. No, pero el matrimonio es más que un contrato, es un pacto que si lo rompo estoy rompiendo algo que he declarado con Dios, el juez del universo. Así que es un pacto de vida hasta que la muerte nos separe. Yo siento, tengo mucha simpatía por muchos aquí que han pasado por divorcios. Mis padres lo pasaron. Muchas veces lo digo que no le critico tanto como le tengo simpatía, porque son una sola carne y cuando rompe el pacto es como si se le arranca un brazo de tu cuerpo, como si le corta el brazo y ya es parte de tu carne que siempre dueles por eso. Hasta que ya seas mayor, ¿verdad? Siempre dueles. Es como una persona que se le perdió su brazo y dice que a veces tiene dolor fantasma, ¿verdad? No tiene ni brazo, pero como si sientes los nervios, ¿verdad? Tienen esa imaginación. Así hay un dolor. Tengo, ¿verdad?, que decirles. Pero con los jóvenes, eso es para jóvenes ya no casados todavía, que sepa que cuando te casas es cosa de vida, de por vida, hasta que la muerte les separe. Pero qué si ella, para mí no hay que si, ¿verdad? Solamente hay, a veces hay que separarte. Él está pegando a una mujer, está maltratándole, no puede vivir, necesita protección de la policía, hay que separarse, ¿verdad?, con orden de policía. Pero no creo bíblicamente que jamás debe divorciarse. Así que es cosa seria. Y cuando Cristo habla de eso, luego los discípulos dicen en Mateo, entonces, ¿quién es capaz, Señor, de casarse? Y el Señor dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Si uno no está bien con Dios, no es posible. Pero aquí está advirtiendo, mira, los placeres que le hablan suavemente son infieles. No, ese placer de pereza no va a hacerte sentir feliz toda tu vida. La pereza es una amiga infiel. Y así es que dice, cuidado con personas mundanas que le hacen sentir muy bonito porque le dan muchas promesas, le llaman muy guapo, muy bonita, pero estar seguro que es cristiano de verdad, porque es capaz de romper el pacto con Dios, dice, y sus caminos guían a la muerte. Puede hablar de muerte física, por supuesto, si se contagia de alguna enfermedad, ¿verdad?, porque trae enfermedad de afuera hasta la casa. Pero de cualquier manera, creo que aquí está hablando un poco de la muerte de tu felicidad, la muerte de tu gusto de vida, ¿verdad? Y uno a veces quiere morir. Es que muchas veces ha dicho que en el divorcio, y ni con divorcio, pero muchas veces, mi vida es un infierno. Entiendo, créeme, yo entiendo cómo uno puede sentir enfermedad, sentir conflictos en el trabajo, sentir tanta necesidad, tantas críticas contra uno, que uno siente mi vida es un infierno. No es el infierno, ya verá lo que es el infierno después de la vida. Y eso es mucho peor que cualquier cosa que va a pasar en esta vida. No obstante, cuando uno no está bien con Dios y tiene problemas y cargas y no cree en Dios para ayudarles con eso, ¿qué es? La muerte es separación de Dios. No es falta de conciencia. Muerte no es que ya has dejado de existir. No, es estar con Dios o estar separado de Dios, y realmente aquí en esta vida andamos muertos en delitos y pecados, dice. Andamos ya separados de Dios, y así llevando nuestras propias carnes. Y en ese sentido de andar en esta vida sin Dios, ya uno está andando en un gusto del infierno, en un toque del infierno. No es, pero es un gusto de lo que será el infierno, porque es una vida bastante difícil. Y así está diciendo, los que jueguen con los placeres, a lo mejor se olvidan de Dios y van literalmente al infierno, solo para tener placeres. Pero incluso si juega con placeres y pecados, con personas infieles, entonces vas a perder tu gozo, muchas veces tu deseo de vivir, vas a perder tu paz y vas a sentir que quisiera morir. Así que aquí está diciendo que la bendición es una vida feliz si usted sigue al Señor. ¿Y así con quién? Bueno, ya va a tener buenos amigos, aquí dice en versículos 20 y 21. Así andarás por el camino de los buenos, si la ciencia es trata tu alma, y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella, mientras que los impíos serán cortados de esos gozos y esas felicidades en la tierra. Y así encontramos aquí que la vida feliz será, dice aquí, con los perfectos. Personas perfectas son personas de integridad. Perfecto significa completo. Tiene a todo lo que hace un hombre bueno, él lo tiene, de bondades, de generosidad, todas las actitudes de humildad. Ese es el hombre perfecto, que es un hombre de integridad. Y así dice, tus mejores amigos serán personas de integridad, y tú vas a pasar una vida mucho más feliz con esas personas que con las personas mundanas, que son crueles o que son tentadores. Los dos enemigos de un cristiano, los crueles y las tentadoras. Y está aquí diciendo, mira, mejor la bendición de librarte del camino de los hombres malos, de librarte del camino de la mujer extraña que te halaga, y también para hacer tu vida feliz con los perfectos. Y eso es lo que hace una buena madre, un buen padre, de guiar al hijo para buenos amigos y una vida buena y cristiana que de verdad Dios va a bendecir. ¿Ok? Eso es capítulo 2. Capítulo 3 encontramos 7 mandatos o exhortaciones o instrucciones más con bendiciones relacionadas. Capítulo 3, versículo 1. Los que quieren leer versículo 1 conmigo. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Nota yo otra vez, ciencia grata, tu alma, tu corazón guarde. Dice allí que hay que guardar los mandatos de padres o autoridades, o el Padre Celestial, guardar los mandatos con el corazón, no con quejas, no con medio corazón, no con regaños, no con argumentos, sino con el corazón. Si un joven crece y va al trabajo y es quejoso con el jefe, sí lo voy a hacer, ¿verdad, viejo? Pero el jefe va a decir, tú no tienes que trabajar aquí, gracias. Voy a encontrar a alguien que trabaje de buen corazón. Y los jóvenes están practicando eso en la casa, ¿verdad? Bueno, mamá y papá, ¿por qué tengo que hacer esto? Y los padres tienen que reconocer que un día los jóvenes van a tratar a sus empleadores como les tratan a los padres, y así va a tener problemas. Pero cuando el joven obedece de corazón, y con el corazón guarda los mandamientos sin quejas, entonces, versículo 2, da dos bendiciones. Porque largura de días y años de vida, y segundo, y paz te aumentarán. Aquí tenemos entonces las bendiciones de largura de días buenos. Recuerde que eso se repite en Salmo, creo que es 37, y entonces en Hebreos dice, ¿quién quiere ver muchos días buenos? ¿Quién quiere vivir una vida feliz por muchos días? Hay algunos que no quieren una larga vida, solo hay personas viejas, ancianos, que ya solo quieren morir de una vez, porque cada día están sufriendo, ¿verdad? La hermana de Esther va a operarse mañana, Dios mediante, y ella, según dice la hermana Esther, cada día tiene tanto dolor, tanta agonía en su cuerpo, con cada movimiento le causa una agonía. Entonces dice, me opero para mejorarme o me muero. Ya prefiero morir antes de aguantar esta agonía. ¿Quién quiere esta agonía por años y años? Pero aquí está diciendo que va a tener larga vida, pero una larga vida feliz, ¿verdad? Y entonces está hablando de la paz también en este versículo. Muchas veces en Proverbios vuelve a tocar esas cosas a través del capítulo y en otros capítulos. Así que mira aquí cuando habla de largura de días, versículo 16, lo explica más. Largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. ¿Ves? Es una vida que se siente un rico y la gente le honra. Es una vida larga, pero de felicidad. Y mira esto de paz, en versículo 17. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas, paz. Es una vida deleitosa. Se repite esto en versículos 23 al 26. Todo esto habla de la paz que tenemos en el Señor. Si usted hace que los mandatos se obedecen de corazón, versículo 23, andarás por tu camino confiadamente, en paz, que de todo saldrá bien, confiadamente, y tu pie no tropezará. Lee versículo 24 conmigo en voz alta. Yo lo tengo circulado. Es un versículo precioso. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Amén. No tendrás temor de pavor repentino, ni la ruina de los impíos cuando viniere. Si viene algo malo, aunque morimos, dice el Señor en Juan 11, viviremos. Así que si yo muero esta noche, ya voy a ir al cielo más rápido, ¿verdad? Es posible que yo ahora tenga cáncer, ¿verdad? Y si yo muero, ya voy con Dios. Aleluya. No tengo miedo del pavor repentino, de cualquier noticia que me pueda dar un médico, porque para un cristiano no, ya puedo dormir en paz. Porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Aquí encontramos que guardar los mandatos de corazón le da una vida larga y buena y le da paz y tranquilidad en medio de cualquier dificultad. Note entonces, después de guardar los mandatos de corazón, otra instrucción, versículo 3. Versículo 3. Nunca se aparten de ti misericordia y verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Otra vez, hacer misericordia y verdad de corazón. Misericordia es la idea de compasión a la gente. No creer a esos hombres buenos que dicen que hay que atropellar a otros. No, que tenga misericordia y paciencia con la gente, pero a la vez, misericordia y verdad. Aunque tienes paciencia con otros, reconoce su maldad, para no seguir su mal ejemplo. Hay algunos jóvenes que siempre, o adultos, están siempre, oh, mi amigo, si hace muy malas cosas, toma drogas y corre con las pandillas. Pero de verdad, es buena gente, no es mala gente. Es que en español muchos han usado la palabra noble, ¿verdad? Es un joven bien noble, ¿verdad? Y casi siempre que escucho eso, yo pienso, no es noble. Está tratando de pintar la cosa bonita, ¿verdad? En decir, mi hijo sí es un ladrón, sí, es un mujeriego, pero es muy noble de corazón, ¿verdad? Y aquí encontramos que el Señor está diciendo, mira, hay que ver la cosa con verdad. Con verdad. Ahora, que sea un joven malo, no significa que le desprecio. Le veo con misericordia. Así que miro la verdad con misericordia. Dice en Juan capítulo 1 que en Jesucristo se ve, bueno, en Salmo 2 lo dice, se besa la verdad y la misericordia. En Juan 1 dice que en Jesús se encuentra la misericordia y la verdad. El hecho es que en Jesús encontramos la misericordia y la verdad. Cuando Cristo muere en la cruz, es cumplir con la verdad, la justicia de Dios de castigar el pecado. Pero Él está muriendo por nosotros, paga por nuestro pecado, y eso es amor, eso es misericordia. En la cruz del Calvario, tenemos la verdad y la justicia, la severidad de Dios contra el pecado, todo cumplido, pero en la cruz del Calvario, tenemos Dios cumpliéndolo en sí mismo para perdonarnos nosotros de nuestros pecados y pagar por nuestros pecados. En Cristo se juntan la verdad y el amor. La misericordia y la verdad se besan, dice en Salmos. Así que hay que tener compasión y paciencia con la gente, pero no tapar los ojos y decir, oh, mi hijo, le tengo tanta misericordia y compasión, no voy a hablarle más. Mi hijo es un buen hijo, ¿verdad? Yo no sé por qué los maestros hablan mal de mi hijo y por qué los otros jóvenes maltratan a mi hijo. Es toda culpa del maestro y de los otros, porque mi hijo es bueno. Y muchas veces uno le mira con tanta misericordia que se olvida de la verdad, de cómo es de verdad. Y hay otros que miran a sus hijos con tanta verdad, tanta severidad, que él va a pagar las consecuencias ya. Él es muy malo y ya no le tiene ni simpatía, no le tiene compasión, no tiene esperanza. El amor lo cree todo, y si uno fracasa y falla tu confianza, entonces lo espera todo y espera que Dios le puede cambiar. Así que nunca he creído que mis hijos son ningunos ángeles, pero siempre he creído en el poder de Dios para cambiar mis hijos, y así que creo que pueden ser mejores, y así Dios les ha ayudado. Pero es porque no les miramos con misericordia solo, no les miramos con verdad solo, ¿verdad? Les miramos con misericordia y verdad, con verdad, pero con ojos de simpatía y compasión, pensando, yo fui peor que mis hijos. Ya entiendo cómo son rebeldes, porque su papá fue peor que ellos. Así que yo tengo que tenerles un poco de paciencia aquí y misericordia. Esa es la lección de Judas 22 y 23, ¿verdad? Que dice que debemos tener compasión de los pecadores para rescatarlos, pero rescatarlos considerándonos a nosotros mismos para que la ropa no sea contaminada con la carne. Y así es que a veces muchos padres y muchos amigos de otros amigos ignoran voluntariamente las pautas de sus amigos. Oh, mi amigo es un buen amigo. No, no está tan mal como piensan los adultos. Mira, hay que enseñar a los jóvenes a mirar a sus amigos con ojos de verdad, de cómo son. Pero, por eso no despreciarlos, sino con simpatía para darles el Evangelio, pero considerándose a ellos mismos, como tienen ojos de ver la verdad como es, que pueden ser contaminadas con esa actitud, pueden ser contaminados con la mundanalidad de los hijos. Así que hay que demostrar paciencia y misericordia. ¿Qué es la bendición por hacer esto? En capítulo 3, ya mira versículo 4. Capítulo 3, 3, era misericordia, ¿verdad? Versículo 4, encontramos el resultado y la bendición. Hallarás tú. Tú que has mostrado gracia a otros, tú hallarás gracia y buena opinión. Pero no te lo orden aquí, ¿ok? Gracia 1, buena opinión 2, de dos diferentes personas. Versículo 4, ante los ojos de Dios. ¿Qué viene primero de los ojos de Dios? ¿Gracia o buena opinión? ¿Dios tiene buena opinión de nosotros o tiene gracia de nosotros? Gracia. Dice, gracia ante los ojos de Dios, y entonces buena opinión de los hombres. Note que el versículo pone en ese orden, ¿verdad? ¿Qué es la promesa? Si yo trato a la gente con misericordia, Dios va, ¿con qué juicio juzgues a otros? Dios te juzgará a ti. Y así que Dios tendrá gracia de nosotros y paciencia con nosotros si nosotros tenemos misericordia y paciencia con otros. Pero a la vez, la gente, ¿cómo van a pensar de nosotros la gente si nosotros hemos dicho la verdad, pero hemos dicho la verdad en amor? Efesios 4, 15, decir la verdad en amor. ¿Qué van a pensar los hijos o los otros de nosotros? Buena opinión de los hombres. Uno va a tener honor de los hombres. He dicho que este versículo y casi todos estos se repiten en diferentes palabras. Vamos a ver la repetición de estos dos conceptos de misericordia y verdad. Versículo 15. más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no puede comparar a ella. Allí dice, no es lo que yo quería aquí, ¿ok? Vamos a ver lo que puse aquí. En parte aumentará en versículo 3, ya en el versículo 4, versículo 16, es lo que quería, 16. La largura de días está en su mano derecha y en su izquierda dos cosas, riquezas y segundo, honra. Vamos a ver riquezas más tarde, pero aquí dice honra. Dice allí, buena opinión delante de los hombres, ellos van a honrarte, darte honor. Versículo 22. Y será vida a tu alma y gracia a tu cuello. Es como un corredor en una carrera y la gente le da un medallón, gracia a tu cuello, el medallón de ganar. La gente va a darte como aprecios y galardones y honores. Versículo 34, 35. Ciertamente Dios escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Versículo 4, la gracia viene del Señor. Pero versículo 35, los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Si la gente va a despreciar a los necios que viven por sus placeres y su pereza, pero hasta el mundo va a apreciar. Y más tarde en Proverbios dice, hasta tus enemigos te aprecien un poco si tú eres sabio para Dios. Y así encontramos aquí, cuando uno tiene misericordia y verdad, dice que los hombres van a darle honra, mientras que Dios va a darle gracia y bendiciones por su gracia. Así que, primero tenemos en versículo 1, guarda los mandamientos de corazón, bendiciones, largura de días buenos y paz. Versículo 3, tener misericordia junto con verdad. No trata a la gente solo con verdad y severidad, pero con misericordia, pero tampoco ignorar sus fallos y solo tener misericordia. No, amarles, pero amarles en la verdad, reconociendo lo que es, y decirles la verdad, pero en amor, ¿verdad? Y entonces, versículos 5, 6 y 7, tenemos dos cosas que son instrucciones del Señor. Primero, 5 y 6. Esos tres versículos son versículos lema de la vida de muchas personas. Vamos a leer Proverbios 3, 5, 6 y 7, y a lo mejor terminamos aquí esta noche. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderecerá tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque entonces será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Aquí tenemos dos cosas. Primero, en versículo 5, fíate de Jehová, no te apoyes en tu propia prudencia. Podemos cambiar por la palabra confiar. Confía en el Señor. Confía en su sabiduría, no tu propia sabiduría. Confía en el Señor para guiarle. Y entonces dice allí, reconócelo en todos tus caminos. Reconoce que tú necesitas al Señor para guiarte y ora al Señor. Yo reconozco que te necesito y así estoy orando por tu dirección, tu sabiduría. Orar por su dirección en todo, no determinar su propio camino con su propia prudencia. Esto le lleva a Isaías 53:6. Cada uno va por su propio camino. Eso le lleva al último versículo de Jueces, que dice, cada uno hizo lo recto en sus propios ojos. Esto es la lucha, la pelea de Proverbios para convencer a los jóvenes y convencernos a nosotros que nos hace falta la dirección de Dios y no que seamos tan inteligentes, tan sabios, que nosotros podemos decidir la mejor manera de vivir. Y aquí está diciendo, reconoce que tú no lo sabes todo, no confiar en tu propia inteligencia para determinar lo que es bueno y malo hacer, más bien confíe en el Señor para guiarle y determinar qué es bueno y malo para ti. ¿Y qué es la bendición que el Señor me promete en eso? Versículo 6 dice, reconócelo todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La palabra enderezar es la palabra que se usa de Juan el Bautista y al final de Malaquías también, que dice que va a enderezar los caminos como quitar los obstáculos, quitar las montañas, es mandar por delante tractores para mover toda la tierra para hacer la ruta más directa, si es necesario, ¿verdad? Para quitar obstáculos. La palabra aquí de enderezar está hablando de cuando viene un rey al pueblo, manden los esclavos delante para limpiar el camino, a veces para quitar pequeñas colinas y baches en el camino, para hacerlo plano, más suave el camino. Está indicando, si tú sigues tu propio camino, vas a escoger un camino bien duro y tener muchos problemas. ¿Por qué tengo tantos problemas en mi vida? Todos tienen problemas. Pero los que están en el camino del Señor, el Señor anda con ellos. Se sale del camino del Señor en tu propia prudencia. Yo no sé por qué Dios no me ayuda. Aquí estoy robando el banco y Dios no me está ayudando. Eso es cruel, ¿verdad? Bueno, el hecho es que nosotros escogemos nuestra manera de hacer las cosas. Mira, estoy irritado con Dios. Dios es cruel. Yo trabajo duro, duro, duro para pagar los biles de mi familia. Hasta he dejado de ir a la iglesia y trabajo todos los domingos. Y Dios no está bendiciendo para ayudarme y pagar mis biles. ¡Ay, Dios! Dios es tan cruel. Sí, vas a tener problemas hasta si estás en un camino enderezado. Pero en el camino del Señor, el Señor está contigo. Y el Señor está diciendo, yo le daré fuerza para los baches en el camino, le advierto, yo le guío, pero si yo estoy haciendo lo que... Mira, si mis hijos me obedecen para hacer algo que yo creo que es bueno para hacer, como padre, muchas veces, les he pagado el camino. Incluso cuando viene cada uno de mis hijos, ustedes saben, como muchos de sus hijos han ido en viajes misioneros por todas partes del mundo. Cada vez estoy agradecido de eso y a gusto de eso. Yo he gastado literalmente millares de dólares, además lo que da la iglesia y otros, para apoyarlos, ¿verdad? Para ir a la universidad cristiana, cuando mi primer hijo fue a Bob Jones, yo dije, no me importa si vas a Bob Jones o Northlands o otra buena escuela cristiana, ¿verdad? Pero yo te aseguro, tú haces tu parte, tú trabajas, pero yo me responsabilizo de los pagos. Lo que tú no puedes pagar, yo lo voy a pagar con la ayuda de Dios, de alguna manera. Y así que yo voy a dar todo lo que pueda. Pero si tú decides que vas a ir a la escuela pública, tú lo haces, voy a orar por usted, no voy a decir que no vayas, pero tampoco voy a pagarle para que los maestros le enseñen evolución y le enseñen ateísmo. No voy a pagar para que te enseñen esas cosas. Si usted quiere ir, no voy a decir que no vayas. Pero yo no voy a apoyarle con mis finanzas. Si tú decides hacer lo que yo creo que es mejor, y no me importa esto o otra universidad, pero yo voy a apoyarle y más, ¿verdad? Por eso. Y así es nuestro Dios, yo creo. Dice, mira, si tú estás en mi voluntad, yo le llamo a ser misionero. Dios paga sus biles. Si Él le llama a ser misionero, Él endereza el camino. Él provee para que puedas ser misionero de alguna manera, tendrás el dinero para sobrevivir. Pero si Dios le llama a ser misionero y tú quieres hacer otra cosa, ¿Dios promete pagar todos los biles? Creo que no, ¿verdad? El hecho es que si Dios le llama a hacer otra cosa, Dios paga los biles. No llama a todos a ser misioneros y Dios paga los biles. Si Él le llama a la construcción, Dios va a pagar los biles. Y tú no debes ser artista o músico si te llama la construcción. Debes hacer lo que Dios te llama para hacer. Pero ¿cómo voy a saber encomienda al Señor, confía en Él, y entonces pedirle que Él le dé dirección, y así que fiándose en Él, apoyándose en su prudencia del Señor, reconociéndolo en tus caminos, dice que Él hará más plano tu camino. Siempre habrá problemas, pero estará mucho más derecho, mucho más plano, seguir por esa ruta para la gloria del Señor. Y entonces, versículo 7, no seas sabio. Otra manera de decirlo, pero aquí es realmente otra cosa. Que aquí es, no seas sabio en tu propia opinión, teme y aparte del mal. No solo hacer lo que Dios quiere que hagas, pero aléjate de lo que Dios no quiere que hagas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, y no solo hacer su voluntad, pero apártate del mal también. Apártate del mal. Así que, versículo 8 es la promesa. Será medicina a tu cuerpo, refrigerio para tus huesos. Mira, Señor, el camino fue duro hoy. Mis músculos, mis huesos, todos duelen en servirte. Pero de alguna manera es como poner una palmada, que es medicina para los huesos, y el Señor le da la fuerza para seguirle. Muchas veces en la obra del Señor yo dije, Señor, esto es duro, esto es difícil. Pero ya llegando a hacerlo, el Señor me dio fuerza. Usted puede testificar de eso, de cómo el Señor le dio fuerza después de hacer su voluntad para un día más. Como si le diera una palmada, a lo mejor leyendo la Biblia, orando, alguien llamando para hablar contigo, alguien llega a ser salvo, algo pasa de bonito en tu vida, y es como una medicina, ¿verdad?, para tu cuerpo, como una palmada para tus huesos, para darle fuerza para un día más. Pero muchas veces estamos fuera de la voluntad de Dios. ¿Y dónde está la medicina? Ya me desespero. Bueno, ponte en la voluntad de Dios. Aléjate del mal. Y Dios le dará su medicina. Le dará su refrigerio. Pero lejos de Él ya no promete, ¿verdad? Así que vamos a orar y pedir que el Señor nos ayude a ser sabios, como dicen Proverbios 2 y 3. De pie. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por este día. Gracias por estos dos capítulos de la Biblia. Ayúdenos, Señor, a aprender a encomendar a Ti nuestros caminos y no tratar de determinar la mejor manera de vivir. Y ayúdanos a enseñar fielmente a nuestros hijos y ayuda a cada uno a ser como Tú exhortas a los jóvenes a escuchar las exhortaciones de qué es la mejor manera de vivir. Señor, ayúdanos a creer que tu camino es el mejor camino y así glorificarte en nuestras vidas, en tomar tu camino, buscar lo que es tu camino en mucha oración, en buscar consejo de otros y entonces tomar tu camino. En el nombre de Jesús te pedimos para que cada uno pueda aprovecharse de las bendiciones del Señor.